Bienvenidos, amigos, una semana más al podcast de Autoblog. Soy Guille García Alfonsín, el director de Autoblog. Tenemos por aquí, acompañándonos esta semana, como siempre, al jefe de pruebas, Dani Murías. Buenas, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Dani está con un poco menos de eco, pero con un poco más de resfriado, así que tendremos toses de fondo. Y también está por aquí Íñigo Ochoa, que es editor de Actualidad Motor. Buenos días, Íñigo.
Buenos días.
También es mecánico de Citroën. Así que si le queréis preguntar algo, siempre está dispuesto aquí a echarle un capote a los franceses.
Bueno.
Hoy tenemos la ausencia remarcada de Sergio, que se ha ido de bautizo. Le vamos a perdonar una semana más. Y vamos a empezar con lo que acaba de salir ahora mismo publicado por Autoblog, que no es otra cosa que la prueba del esperadísimo Subaru VRZ. Perdón por los sonidos aquí del mail, que se nos interrumpen. La esperadísima prueba del Subaru VRZ, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir. Y al final le hemos cogido un coche automático. Una pena, porque no es tan bueno como el manual. Y voy a tirarme a la piscina. Le voy a preguntar antes a Dani, que también se pudo tener un breve contacto, muy breve, con el coche. Dani, cuéntanos algo. ¿Qué te parece el coche?
Demasiado breve fue el contacto, pero bueno. Estéticamente en vivo gana muchísimo, es impresionante. O sea, en fotos es guapo, es chulo, pero cuando lo ves en la calle, en la carretera, es realmente otra historia. Después el motor le falta muchísimo par y no transmite ese, que estés en un deportivo, vamos, ni siquiera a nivel de ruido, ni de escape, ni no, es. No lo calificaría de molinillo porque me van a cortar la cabeza, pero francamente, no, o sea, no, el ruido que hace es asqueroso.
Ay, no. Ay, ay. A ver, personalmente, yo que pasa un poquito más de tiempo con él que tú, te voy a decir que sí, que Dani tiene razón. Obviamente, el coche le falta mucho par en baja. El 0 a 100 lo hace en 8,2, yo creo que solo habla por sí solo ese dato. Uh-huh. Y por otra parte, como es el coche automático, pues todavía tenía la relación de cambio más larga y esa relación de cambio todavía más larga pues empeora todavía más la percepción que se tiene de la aceleración. En cuanto al tema del ruido motor, pues hombre, la verdad es que a mí por una parte me gusta el tonillo boxer que tiene, pero por otra parte tiene un carraspeo extraño de inyección directa que no termina de convencer. En cuanto a la dinámica del coche, pues voy a decir que igual las expectativas estaban muy altas. A mí personalmente me ha parecido que técnicamente el coche es la bomba, porque tiene el centro de gravedad bajísimo, un momento polar de inercia muy bajo, cambia de dirección en un suspiro, tiene un agarre muy elevado, además de suspensiones y de frenos va genial, pero tiene dos pegas, y es que para empezar han montado unos neumáticos Michelin Primacy que no encajan en este coche para nada. Aquí cuadran unas Pilot Sport. Así que estos neumáticos realmente no ofrecen todo el agarre que el chasis es capaz de digerir. Y por otro lado es un coche que se disfruta yendo muy, muy rápido porque el límite está muy arriba. No avisa mucho porque a través del volante apenas comunica. Así que te puedes hacer una escapada de adelante o de atrás sin prácticamente darte cuenta. Tienes que estar muy atento a los límites y no fiarte de lo que te dice el coche porque apenas te comunica. Y por otra parte es muy extraño. No sé cómo decirlo. No es un coche que cuando vas al 60 o 70% no lo disfrutas tanto como otros coches que sí se mueven más o transmiten más. Un Mazda MX-5 es un buen ejemplo de un coche que es técnicamente inferior. Corre menos, pasa menos, tiene menos poso por curva, pero como se mueve más y tiene ese feeling, ese tacto, te informa más, da la sensación al 60% o al 70% de que estás haciendo más con el coche. El coche, el VRZ no brilla en ese aspecto. Así que, bajo mi punto de vista, tendrán que seguir intentándolo. Me gusta el coche. Tampoco me parece excesivamente barato, aunque 30.000 euros esté bien. Ya es un coche de precio respetable, digamos. No está al alcance de cualquier bolsillo. No sé. Creo que hay que esperar a la versión prestacional, a STI o lo que puedan venir por detrás. Estéticamente, pienso como Dani, que está muy chulo y además gana bastante en vivo. Íñigo, me parece que no te has montado.
Yo no me he montado. En Actualidad Motor lo probó Luis Gatón, pero yo no. De todos modos, hombre, viendo las especificaciones sí que te puedes hacer una idea de lo que comentáis, ¿no? Un motor atmosférico, pues que quieras que no, pues siempre igual le falta algo radicalidad, vamos a decir, hablando de cilindradas tirando a pequeñas. Entonces, esto es, bueno, el caramelo, luego ya vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Que seguro que va a venir.
Yo lo que veo es que, comparativamente, o sea, sí, ciertamente es un atmosférico y es lo que hay, y son 2 litros y tampoco se le pueden pedir peras al olmo, pero partiendo de la base de lo que hay, te montas en un Clio RS, que también es un 2 litros atmosférico, y se nota el motor, para empezar, que tiene un poquito más de músculo abajo, igual la curva de par es un poquito más plana también, y sobre todo la relación de cambio elegida está mucho mejor escogida, porque al final, ¿para qué quieres una caja de cambios ultra larga que te permita ir a 200 y pico cuando el coche además no es capaz de pasar de 210 por potencia, cuando realmente lo que igual necesitas es una relación de cambio corto para poder aprovechar y tener el motor siempre en esa zona dulce, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a esperar, como dices tú, a ver si sale un STI o un Toyota ahí musculado y probablemente entonces pues tengamos un producto mejor. Aunque también si lo pensamos mejor, también se puede preparar este coche. Al fin de cuentas tampoco es un coche extremadamente caro, ¿no?
No. Y lo que comentabas...
Iñigo.
Sigue, Dani.
No, lo que voy a decir es que... a ver, es, como dice Guille, es verdad que el coche es... O sea, como a nivel de chasis es impresionante. No se tumba, no hay barqueo, no hay balanceo, no hay nada. O sea, es... ese aspecto es perfecto. Yo creo que ahí entraron en conflicto las dos marcas. Lo que suele pasar cuando haces coches en colaboración con otra que no tiene nada que ver. El Subaru, creo que los técnicos lo que buscaron fue la absoluta eficacia que es típico de Subaru. Un coche que está pensado para ir rápido, que...
Tira líneas.
No necesariamente que tenga que ir siempre cruzado, que te divierta o que te transmita sensaciones, sino para ser el mejor dando una vuelta a un circuito o en una carretera, punto. El problema es que con un cambio automático y un motor sin bajos, pues no te quedas a medias.
Es que probablemente ahí esté el tema, porque es un coche que es muy tiralíneas. Es decir, es un coche que tiene un tren delantero muy incisivo, que entra muy bien en las curvas. A nada que metes el volante va para adentro, no inclina, no barquea, no mete el no clavas el morro. Y la trasera, para descolocarla, por más que se venda el tema del drifting y demás, la realidad es que o en segunda TC vas a pesar el acelerador a lo loco, o no hay manera de cruzarlo. Y tampoco es que sea el objetivo cruzarlo. O sea, es un coche de estos de tiralíneas, de trazar finito. Si juegas con el balance y demás, pues igual si lo puedes descolocar. Nos quedará probar el Toyota para ver realmente si el Toyota, con otro juego de estabilizadoras que lleva, pues tiene una trasera más juguetona. Pero bueno, no sé, es un coche que, bajo mi punto de vista, técnicamente es muy superior a la puesta a punto que lleva. O sea, al final, el haberle montado las primas y me parece el cachondeo mayor, ¿no?
Es como que el chasis está, y todo el bastidor, todas las suspensiones, todo está sobredimensionado para el coche que es.
Sí, es como ponerle a un futbolista zapatos de ballet para jugar en un campo de hierba, lo mismo. Es verdad, al final no tiene manera de sacar todo el rendimiento que tiene porque no tracciona, no tiene lo que tiene que tener.
No, han hecho, en vez de trabajar dos veces, han hecho todo lo... y luego han metido el caramelo en el envoltorio grande. Ya llegará el...
Confianza.
El caramelo grande, hombre.
Confianza.
Sí, sí, sí.
Y que lo que iba a decir, va, tontería es de esas mías, que bueno, al menos la caja no es una CVT, que es la línea que lleva Subaru últimamente.
A ver, sí, y además la verdad es que el cambio automático no es ninguna maravilla, pero dentro de lo que cabe aguanta las marchas cuando lo pones en manual. Yo me esperaba algo peor todavía, pero bueno.
Ah, ya es mucho, ya es mucho.
Por eso. Cambio de tema radical. Os había puesto aquí un punto para comentar, el segundo punto del día, y es un tema que habíamos estado hablando desde hace bastantes semanas. Y es el tema de cómo serán los coches del futuro y qué tipo de combustible emplearán. Porque hemos tenido más de una y de dos y de 10 preguntas acerca de cómo veíamos nosotros el futuro del mundo del automóvil. Si lo veíamos eléctrico, si lo veíamos con coches de combustible normal y corriente, si lo veíamos con hidrógeno. Y la verdad es que es difícil apostar por una sola alternativa, ¿no? Porque al final el estado de la técnica actual impide que nos pasemos todos a las baterías, los combustibles fósiles más pronto que tarde se acabarán acabando, y no sé cómo veis vosotros los coches de aquí a dentro de 25 años, si os creéis el tema eléctrico, si no os lo creéis. Iñigo.
Yo la verdad es que lo veo más bien combinado, es decir, yo creo que lo ideal sería un poco la convivencia de todo este tipo de vehículos, porque al final piensa que para cualquiera de los que se eligiese habría que empezar con redes de suministro, una parafernalia tremenda. Entonces, que claro, que luego habría que soportar. Yo creo que sí que sería, bueno, habrá que ver por dónde apuestan los fabricantes, ¿no? ¿Qué les interesa más? Pero yo creo que sí que es más interesante un poco que haya diversidad en este campo. Porque cada sistema, por lo menos ahora, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, un coche eléctrico de pila de combustible, un hidrógeno, tiene la ventaja de un eléctrico con la ventaja de un vehículo de gasolina o gasoil, que es decir, que podrías repostar rápido y seguir el viaje sin esperar 4 horas. Por otro lado, luego tiene otras desventajas, como puede ser la dificultad igual de conseguir el hidrógeno, de almacenarlo y pues que es un tanto peligroso.
Lo que pasa con el tema del hidrógeno, además, es que desde el punto de vista energético, no voy a decir que es una chapuza, pero obtener hidrógeno a partir de agua es un proceso que hoy por hoy es muy caro energéticamente hablando, muy poco eficiente, y transportarlo tiene también un coste energético. Luego la pila de combustible tampoco es ninguna maravilla en eficiencia, es superior en eficiencia a un motor de combustión normal. Pero
ni es barata de momento.
Tampoco es barata. Cuando miras todo el ciclo energético de obtener electricidad para crear hidrógeno a partir de agua y meterlo al coche, la realidad es que es menos eficiente eso que meterle directamente la electricidad al coche. Lo que pasa es que meterle la electricidad directamente al coche exige unas baterías que tienen que poderse cargar rápido, exige una infraestructura de carga potente que hoy por hoy no tenemos. Y comentábamos esta semana en Autoblog un tema que es las baterías estas líquidas que está haciendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Toma ya, qué bonito. Parezco el de redes. Pues eso, que hay unas baterías que se están experimentando que se rellenan como un depósito de combustible. Igual esa es la vía más sensata en tanto en cuanto no exigen un extra de peso para el coche, no tienes esos problemas que tienes ahora mismo con las baterías sólidas, que además duran lo que duran. O sea, al final en X ciclos de carga se van a averiar y las vas a tener que cambiar, lo cual también supone un problema a medio plazo. Dani, tú que eres más de gasolinas que de baterías.
No sé, quizá más pragmático. Viendo la historia, el que se acabará imponiendo será sencillamente el que sea más barato, el que cueste menos. Si miras a principios del siglo XX, tampoco era claro que fuese a ser la gasolina que se iba a imponer. Había coches eléctricos, coches híbridos. Mira el Lunar Porsche de 1901. O sea, se impuso gasolina porque se dieron cuenta que para ir, digamos que para la industria era lo más barato, lo que menos costaba hacer y lo que más beneficio daba. Los productos del futuro serán lo mismo. Entonces, realmente ahora mismo no puedes decir pues iremos por este camino o por otro. A un corto medio plazo estoy con ellos, será algo, un mix, alguna mezcla, tipo yo eléctricos de rango extendido o algo por el estilo, pero a largo plazo es imposible. Será el que sea más barato de hacer, punto.
El problema que hemos tenido durante décadas con el tema de los combustibles fósiles es que se han estado extrayendo y nosotros cuando pagamos el combustible fósil solo pagamos la extracción, no pagamos el hecho del propio combustible. El combustible está ahí y lo coge quien lo coge y nosotros pagamos el hecho de sacarlo y demás.
Claro, por eso es lo más barato.
Ahí está. Y hay una enorme diferencia con la electricidad porque cuando tú cargas un coche eléctricamente hablando, estás pagando no solo por la distribución y creación de la electricidad, sino también por la obtención. Al final, digamos que con los combustibles fósiles hemos sido un poco falsos. Hemos pagado menos de lo que se tenía que haber pagado por ellos y por eso igual estamos metidos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, Dios dirá. Yo la verdad es que también estoy un poco con vosotros pensando que tenemos igual 20 años todavía de mix, donde habrá gasolinas, donde habrá coches eléctricos y Dios sabe si habrá de hidrógeno y al final se acabará imponiendo el que sea barato y sobre todo el que sea capaz de convencer a los distribuidores que pueden hacer dinero con él. Porque al final al distribuidor lo que le interesa es poderte facturar de una manera o de otra, sea recargándote la batería, sea echándote una pila líquida, sea echándote hidrógeno.
Pero la distribución se acabará imponiendo, es algo aparte. La gasolina se impuso porque la podía más o menos, o el equivalente, lo que era el embrión de la gasolina lo podías comprar en las farmacias. O sea, la lenta famosa que la mujer de Gottlieb Daimler se quedó sin gasolina, entró en una farmacia y repostó. Que era algo relativamente común.
¿Qué
el compuesto ese.
¿Qué enfermedades curaba en las farmacias la gasolina? Nunca lo sabremos.
No sé.
No, pero es que las farmacias eran como... No era solo para... Era un mix de medicamentos, sí, pero también eran como droguerías, donde cosas, yo qué sé, lejía, cosas para limpiar, productos químicos en general. El farmacéutico era medio químico, entonces...
Tenemos en Dani una persona que es como una biblioteca andante con patas en el mundo del automóvil. Cada día me sorprende más este hombre. En fin, ha comentado este tema y que seguro queda que hablar en los comentarios. Y si nos queréis enviar más preguntas al respecto, nos las podéis enviar y estaremos encantados de extendernos probablemente en Navidad con este tema de los combustibles del futuro. Vamos a dar un pasito, nos vamos a cambiar de tercio y les voy a preguntar a mis dos contertulianos por el SLS AMG Black Series. Un coche que se ha radicalizado respecto al SLS normal. Ha ganado alerones, ha ganado ancho de vía, se ha vuelto más machote. Yo estaba diciendo que me gustaba hasta que alguien, no voy a decir quién, me llamó Macarra. Me gustaba el coche y que ese coche era un GT y les ahorraba todo esto. Entonces me he quedado un poco pillado y no sé qué pensar realmente. No sé si pensar que yo soy un Macarra, que el coche es chulo o qué pasa. Íñigo, ¿a ti te gusta?
A ver, a mí... me gusta, pero sí me parece un tanto macarra, ¿sabes? No es lo mismo aparecer en Monte Carlo con un SLS normal que con esto. Aunque esto diga que puedes tener más, no sé. Como que pierde un poco de glamour, vamos a decir.
Vaya tela.
Te quiero decir, en este tipo de coches, esto me parece ostentar por ostentar.
Es el coche típico de un árabe.
Sí, es un coche de Petrorrico. A mí no es que no me guste, pero... Pues, ¿qué quieres que te diga?
¿Te gusta más normal?
A mí me gustan más las cosas discretas. Pues como ya dije, un SL73 AMG puede pasar por un SL300.
Sí, sí. Vaya, vaya. Dani.
A ver, a mí en general los Black Series siempre me han gustado. Tenían ese punto de preparación, de... casi para track day, aunque solo uno pudiese realmente serlo. Pero es que ahí se han pasado tres pueblos, parece que han añadido por el hecho de añadir. Aquí hay hueco para meterle un splitter, pues pongo aquí. Aquí una toma del pon. Recorta ahí y ponlo aquí. Ya, aquí podemos poner otro alerón. Venga, ahí otro alerón. Es hacer por hacer. Los otros eran... Veías que eran diferentes, pero al mismo tiempo eran más discretos, entre comillas.
Hombre, un C63 AMG Black Series discreto. Pero sí, entiendo por dónde vas. Así que va a resultar que soy un poco macarra, sí.
Discreto no era, pero su concepto, sus accesos, digamos, su kit carrocería y los elementos estaban mejor integrados. Parecía que tenía una razón de ser. Aquí no.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Como no lo vamos a poder probar ni lo vamos a poder comprar... Nos quedaremos con esta conversación de barra de bar, sin más ni más, me parece a mí. En fin, sí. Cambio de tercio. Renault esta semana ha confirmado que va a dar 1.300 puestos de trabajo en España, en su factoría de Palencia. Y quería que Dani nos lo comentara un poco más porque es el que ha trabajado con la noticia. Cuenta, Dani, ¿qué ha pasado por ahí?
A ver, bueno, aún tienen que... Está casi logrado, pero aún tienen que confirmarlo y firmar los acuerdos con los sindicatos, pero básicamente es la marca obtuvo lo que quiso, que es mayor flexibilidad laboral. A nivel de salarios no se ha filtrado nada, pero suponemos que mejora no ha habido, como mínimo se habrán quedado igual. Y al fin y al cabo es lo que llevan diciendo desde tiempo, que necesitan reducir los costes de producción y que sea... más flexibles al mismo tiempo que aumentar la productividad. Flexible en el sentido de, pues eso, si un día hay que fabricar menos, porque no pasa nada, fabricarán menos, pero saben que después podrán volver a seguir.
Mi gran pregunta es que, ¿cómo se puede entender en una Renault que está pensando en cerrar fábricas en Francia que tire semejante apuesta en España? Además, siendo Renault, la Regi, la empresa que tiene capital francés, ¿no? Me choca un poco.
Choca en sentido que también es político, justamente. También lo hacen pensando en las fábricas francesas. El Carlos Tavares se lo dijo, o sea, les gustaría que las fábricas francesas siguiesen el ejemplo de las españolas y las británicas. Son mucho más flexibles, tienen mejor productividad y... A ver, es que hay que saber que en Francia, ahora ya lo quitaron, pero hace unos años al gobierno se le ocurrió para, en teoría, fomentar el empleo, que en lugar de descansar 2 días a la semana, el sábado o domingo, como la mayoría de las fábricas, los turnos, pues una vez al mes, por narices, tu fin de semana sería viernes, sábado y domingo. En principio para el trabajador es la leche. Bueno, una vez al mes tengo fin de 3 días. Genial. No, porque a la empresa le supone un coste salarial enorme, porque necesita más turnos, necesita contratar eventuales, que en principio funciona, en teoría sobre el papel, porque acabas contratando más gente. Pero la realidad es que tus costes se disparan. O sea, esa medida ya no la aplican, pero tienen esa cultura de siempre más, al mismo tiempo de hacer menos. El tópico de que el sur somos los vagos, no, más bien al contrario.
Somos los explotados, digamos. Yo creo que... Sí,
exactamente.
El problema de las fábricas de coches es que los que fabrican con un producto que tiene que tener un gran margen, o sea, los fabricantes que no son premium y tienen que jugar con esos márgenes, con una mano de obra barata, no pueden apostar por esas medidas de protección de sus empleados. Y claro, los fabricantes franceses, además Francia es un país donde los trabajadores tienen mucha fuerza y tienen unos horarios laborales que en España no nos podemos permitir. Luego se habla de la productividad y se puede hablar de mil cosas, pero bueno. ¿Qué modelos creéis que se van a poder fabricar aquí en España? De momento yo me acuerdo que nos trajeron el Modus y fue un desastre, casi nos cuesta empleos. El Twist, si no termina de despegar, ¿qué puede acabar fabricándose en España?
Sea lo que sea, yo creo que está más destinado a la exportación, a mercados sudamericanos, norte de África, más. Asia, porque uno será fabricado para Nissan.
Madre mía. Íñigo, ¿tú qué piensas?
Está claro que para el mercado europeo no va a ser porque ya está más que saturado.
Por eso mismo. Íñigo, ¿tú qué piensas?
¿No lancen algo tipo Toledo, C, Eliseo, alguna cosa de esas? No sé si sería algo factible. Pero así mismo, así ahora mismo, no sé, igual un sustituto del Coleos con un éxito mínimo.
Aceptable. Por un momento pensé que me ibas a decir que va a volver el Renault 7, versión moderna.
Hombre, es que tiene cierto sentido, la verdad, porque Renault desde hace tiempo está pensando en hacer un low cost. Lo que pasa es que se hablaba que se iba a hacer en Turquía, si no recuerdo mal.
Uh-huh.
Entonces, hombre, a ver, para España mejor que se haga aquí. Ya tendríamos fabricándose el CLS y ahora podríamos tener también este coche.
Sí.
Lo que pasa es que en nuestro mercado, pues obviamente tampoco es que vaya a tener una explotación especial, pero bueno. Vamos a ser.
No, es realmente será un modelo para exportación y realmente esta medida es para asustar a los sindicatos de las fábricas francesas, no hay otra razón. Es mirad, si no os comportáis, pues enviamos todo a España, Turquía e Inglaterra, vosotros mismos.
Mientras no nos monten una fábrica de Dacia, no nos pongan a hacer Logan, vamos bien. En fin, cambio otra vez de tema. Hemos leído esta semana que Saab tenía las intenciones muy claras de hacer el 9-3 eléctrico, si lo recordáis, o un híbrido de rango extendido. No nos lo concretaron cuando les entrevistamos a los dueños nuevos de Saab, pero nos ha llegado a través de su departamento de información que estaban valorando seriamente fabricar un 9-3 con motor de combustión, fuera gasolina o fuera diésel, para intentar cubrir un poco ese tiempo de espera que vamos a tener entre la Saab que ya murió el año pasado y la nueva Saab que su idea era que estuviera funcionando en 2014. ¿Qué ocurre? Que probablemente este coche de motor de gasolina o de gasóleo no va a cambiar estéticamente de respecto al que se estaba vendiendo hace 2 años. Entonces, no sé hasta qué punto puede tener hueco en el mercado un producto que en su día estaba completamente desfasado ya dentro de su segmento y volverlo a fabricar. Por una parte, la idea de los dueños de Saab es que sirva para reactivar todo el proceso de fabricación, que los trabajadores vuelvan a poder trabajar, que todo se vuelva, digamos, a engrasar antes de fabricar el coche eléctrico, pero es que yo no le veo salida comercial. No sé cómo lo veis vosotros, Íñigo.
Como tú dices, antes ya era un producto desfasado. Antes el que se iba a comprar una berlina del segmento del 9-3 no pensaba en el 9-3, nunca. Entonces, vale, en ese aspecto, además sería, vamos a decir, volver a empezar con todo, ¿no? Después de que, como quien dice, haya desaparecido la marca, tal, es empezar de cero. Hombre, igual sí que es mejor tener una mínima presencia que no tenerla, y no tienen otra forma de tener una presencia, porque los modelos interesantes que eran el 95 y el 94X, pues no son suyos. Por tanto, les queda el 93 y, bueno, pues es complicado.
Lo veo un poco como...
Pero creo que es lo único que pueden hacer, al fin y al cabo.
Entonces, que ahí está el tema. Igual es un poco una especie de medida de recortar gastos. O sea, al final no es hacer dinero con el coche, sino gastar menos mientras están todavía engrasando la maquinaria y volviendo a ponerse en producción. Lo que no le vendría de más sería intentar meterle un restyling, aunque sea ligero, para actualizar un poco la estética, pero no sé. ¿Tú cómo lo ves, Dani? ¿Tú te comprarías un 93?
No, sinceramente no. Y mira que me gustaba sobre todo el cambio, pero no. Cuando lo probabas y los problemas que daba, y no. A mí lo que me recuerda es, podría funcionar, pero fabricándose en Suecia es prácticamente imposible, si lo vendiesen a precio de derribo, tipo lo que hizo hace unos años Hyundai con los Galloper, que era el antiguo Montero, lo vendes por 4 duros, tu marca, entre comillas, dura 3-4 años lo que dura y ya está, y has hecho dinero mientras tanto.
Puede ser una alternativa si son capaces de fabricarlos, o sea, al final si estamos hablando de que una medida que sea para recortar costes y no para ganar dinero, sí que lo podrían sacar a precio de derribo. El problema es que tienen que hacer toda la implantación de la nueva mecánica, porque General Motors no le va a vender motores.
Claro, ahí está.
Y ahí tienen una inversión pendiente. Se nos dijo desde NEPS, que los propietarios de Saab, que iban a actualizar la estética, pero esa actualización estética general y rediseño del coche queda para el modelo eléctrico. Entonces, yo sinceramente, tampoco conocemos cuál va a ser la red comercial, tampoco sabemos si van a volver a ser los mismos concesionarios, y desde el punto de vista del comprador, pues hombre, no sé con qué expectativas puedes tratar con una marca que hace 2 años desapareció, que hay problemas con las garantías y con los recambios, aunque en España ahora mismo están asegurados. Pero te entra esa duda, que justo en el momento de comprar y de pagar un coche, que al final un coche es dinero, y atarse a gastar tanto dinero cuando tienes una mínima duda y tienes una alternativa igual de buena o mejor, pues no sé, lo veo bastante complicado. Igual centran también sus ventas en Suecia. Igual es la manera de gestionar el tema.
En fin, pues sí, es que además está tan desfasado que, si no recuerdo mal, la plataforma es la del último Opel Vectra.
Sí, señor.
No es que fuese ninguna maravilla, pero es que sacarla ahora es, al fin y al cabo, volver a sacar, digamos, un Opel Vectra a estas alturas, a saber a qué precio, un poco tomarle el pelo al cliente, vamos.
Vamos a esperar a ver el precio y terminamos de opinar. Pero es una pena, la verdad, que sigamos con esta historia, que además se está alargando en el tiempo una barbaridad. Porque desde que empezamos con todas las historietas estas de Saab, yo creo que fue en 2008, que fue cuando la gran crisis, cuando General Motors la quiso vender, la compró Spyker, y la novela ya lleva 4 años, va camino de 5, y todavía no tiene visos de terminar este asunto, pero bueno.
Yo de todos modos creo que esto no, desgraciadamente, no va a acabar bien. Va a acabar con la marca desaparecida, y si te descuidas, Neps hundida, no sé, a saber.
No sé, es que...
Es que además el nombre comercial de Saab es propiedad del fabricante de camiones, me parece, ¿no? O algo por el estilo.
Os cuento, el logo del Griffin, del Grifo,
sí,
tiene licencia de uso, licencia de explotación Scania. Claro. Y Scania podía vetar el uso de ese logo. Y de hecho lo ha vetado. El nombre comercial, que es Saab, las 4 letras, lo controla la compañía de aviones de combate y sistemas de defensa que es sueca. Y
sí, que es la marca original.
Eso es. Y esta sí ha licenciado a NEPS el uso del nombre, que no del logo, porque el logo, como os digo, es de Scania, que es la que ha prohibido usar el logo. No usar el grifo tampoco lo veo un problema. Al final el 95 ya salió sin el grifo este rojo.
Sí.
Y tampoco perdía nada, la verdad. Yo lo que... A ver, tenemos un poco esa sensación, o yo por lo menos, de que cuando invierte un chino... El chino tiene unos bolsillos enormes y nunca se le gasta el dinero, porque la prueba es Rover. O sea, compraron MG y ahí parece eso que da igual perder el dinero. Ellos siguen intentando vender coches aquí en Europa. En
Reino Unido, de momento, porque sí. No sé si en otros mercados del continente lo venden.
Ahora van a empezar a vender, en 2013. En China parece que funciona. Lo que pasa es que NEVS está participada por una china y por una empresa de electrónica japonesa. A mí me da la sensación esa de que, aunque Íñigo dice que probablemente igual esto acabe con la ruina de NEPS, parece como que los chinos, cuando invierten en algo, da igual cuánto dinero cueste. Es un poco como lo que quería hacer con Saab Youngman, que quería ahí meter miles de millones y no se sabe dónde sale ese dinero, la verdad. Yo no sé si tiene una fábrica de dinero, porque o tiene el primo chino unos bolsillos súper profundos o no hay que lo, no hay por dónde coger este asunto, ¿no? En fin, yo me gustaría pensar que la historia va a acabar bien, más que nada porque llevamos casi 5 años de novela y si al final la novela tiene un resultado negativo, pues un poco habrá sido un camino para nada. Pero como dice Íñigo, la verdad es que va a ser complicado, sobre todo que se pueda volver a recolocar en el mercado.
Y si se recoloca, yo tengo claro que va a ser de otra forma, no va a ser, vamos a decir, los Saab tenían un cierto aire premium, ¿no? Era, bueno...
Semi-premium, sí.
Sí, bueno, era una cosa diferente, ¿sabes? Entonces, yo creo que si Saab se recoloca, lo va a hacer de otra forma, que probablemente sea, pues, igual como lo ha hecho MG, empezando por China, porque vamos a ver, ahora mismo la credibilidad de Saab, vamos a decir, está por los suelos. Y además de eso, claro, lo que hablabais, ¿a qué precio lo vas a vender? ¿A qué precio vas a vender un coche así? Seguramente, si ahora va a desaparecer una marca, o cuando en el caso de desaparecer Saab, no sé qué haría la red comercial con los coches en stock. Pero si los han dejado a precios de derribo, pues dices, pues igual me compro un Saab. Igual me puedo llevar un 9.5 Majo por un precio asequible. Pero yo ahora... Como estos fabricantes de superdeportivos que salen de debajo de las piedras. Vamos a ver, yo no me voy a gastar 300.000 euros en un coche de una marca que mañana vete tú a saber.
Ahí está. De todas maneras, a mí me llama mucho la atención poderosamente lo torpe que es General Motors siempre con estas cosas. Porque podemos mirar al vecino de Saab, a Volvo, que no es que estuviera en una situación mucho más boyante en manos de Ford que de lo que estaba Saab en manos de General Motors. Pero cuando Ford decidió venderla y se la vendió a Geely, a los chinos, lo hizo de tal manera que, a ojos del usuario final, como que fue una transición suave. Luego comercialmente puede funcionar o puede no funcionar, tienen unos objetivos ambiciosos y un plan de producto que va cambiando de si hacen compactos, hacen berlinas grandes o lo que sea, pero yo creo que la imagen de marca de Volvo no se ha ido hacia abajo en ningún momento. Al final siguen siendo coches suecos y aunque el capital venga de China, se sigue interpretando el coche como un producto premium y con Saab se hubiera podido hacer algo similar si el plan de empresa del comprador hubiera sido lógico y hubieran pensado en 100.000 unidades para darle viabilidad y hemos visto un cúmulo de torpezas en la venta, en anuncios de que General Motors la iba a cerrar, luego la compraba Spyker, luego la volvía a cerrar, paraba, volvía a empezar, pedía créditos, cambiaba de manos. Eso al final es lo que realmente destroza, porque la red comercial se la han cargado literalmente. Al final los concesionarios que vivían de esto pues han tenido muchos que cerrar, se han mal vendido los coches. Los 9.5 que comentaba Íñigo pues se han vendido por 20 y pocos mil euros, unos señores coches. Y ahora a ver cómo se retoma todo esto, porque te tienes que montar la red comercial, que es probablemente el paso más complicado para una marca en expansión, que es crearse una red de concesionarios que sean creíbles y que la gente vaya y se compre los coches allí. Al final es lo que toca al comprador, con la persona con la que hablas, con el comercial. Y si el propio comercial no se cree el plan de producto, pues apague, vámonos, ¿no? En fin, no pinta bien la cosa para esa. Veremos, igual nos tenemos que comer las palabras en 2 años. ¿Quién sabe, no? En fin, cambio de asunto. Mercedes GeForce, que se presenta la semana que viene en el Salón de Los Ángeles. Una cosa muy extraña, con formas súper futuristas, que a mí me ha llamado mucho la atención porque venimos del G-Wagen este de toda la vida, el todoterreno por antonomasia de Mercedes, que es cuadradote, cual Land Rover Defender, y se nos quieren pasar al otro lado, ¿no? Íñigo, ¿qué te parece el coche?
Bueno, primero voy a empezar con esas similitudes mías. No hay Daewoo de por medio, pero visto por atrás, este vehículo, ¿no recuerda al SLS?
¡Hostia!
Los son iguales.
¡Madre mía!
Mirando por atrás.
Sí, tiene bueno, quizás los pilotos y las aletas traseras así ensanchadas. Pero
eso es imagen de marca, hombre. ¿Quién, claro. quiere, ¿quién no quiere un todoterreno que se parezca a un superdeportivo?
Bueno, a ver, a mí es un coche que... A ver, estas imágenes son muy futuristas. Es un coche de Action Man. Igual en el futuro, no. A ver, primero, en la concepción de la clase G es muy diferente a esto. Un coche como el clase G primero tiene que ser un coche fiable. Este coche ya empieza a tener, vale, sí, hidrógeno, pila de combustible, que recicla el agua, vale. No, esto se va a estropear. O sea, esto no...
A ver, en principio entendemos que es un concepto y yo lo que...
Sí, es un concepto, pero bueno, que pueda derivar en la idea, no.
Técnicamente no, seguro que no. Estéticamente no, yo no lo descartaría. Al final lo veo un poco como lo que está haciendo Land Rover con el famoso Defender. Al final saca una serie de prototipos que en el papel, en el panfleto técnico que te dan, pone ahí que hace mil cosas, que luego no las hace ninguna, eso es obvio. Pero estéticamente, no sé.
Yo lo que veo es... O sea, quizás sea más una versión, una futura versión extrema del GL. Es que el GL, como el Defender, al fin y al cabo, era un vehículo militar, la base. Se pensó en los años 70 porque el ejército alemán lo necesitaba. ¿No? Y el francés, que también se vendía solo al ejército francés como Peugeot, con el motor del 504. Pero, o sea, es no hidrógeno, pila combustible y con para los militares, o sea, no.
Va a ser que no.
Más bien no.
Y la cosa sería, ¿cuánto cuesta esto?
La vida. Si sale con, o sea, todo eso, la vida.
Yo el coche con el que hemos participado en el instituto en la SL Comarator, ese ya costaba una barbaridad.
Pues imagínate.
Y era un desastre por los cuatro costados. Esto tiene que ser... Vamos.
No, pero esto lo que va a ser es... Con el paralelo de la clase G, que empezó siendo un vehículo militar y que ahora es un vehículo para, como decís vosotros, para petrorecos, que solo se vende con motor AMG o incluso con Brabus,
sí.
Pues eso será igual. Un GL a lo bestia, que te cobrarán el doble que el GL normal, y solo disponible con motoracos tipo V8, V12, pues eso. Para vender a los que pocos que puedan de esos países y tener un margen de beneficio ultra confortable.
A mí lo que me llama la atención...
Sí, pero siguiendo el concepto del hidrógeno, ni los petrorricos, porque los petrorricos son petrorricos, no hidrorricos. Entonces...
Esto como
se presenta en Los Ángeles, entonces tienes imagen medio respetuosa con medio ambiente, quedas bien y todos contentos. O después, con los AMG se venden un huevo también en California, o sea, ahí no todos son prios. Aunque nos intentan vender esa moto.
La gran cosa que yo os quería comentar y que a mí me llama la atención es que en su momento Hummer cogió el Humvee famoso y lo intentó transformar en un coche civil. O sea, primero se vendía el militar y sacó esas cosas que sacó, el HV2, el H3, con la idea de mantener estética y espíritu y crear un producto más comercial.
Aquí... No, pero perdona, pero ahí es lo que decías antes, General Motors. Es como General Motors va a coger un producto bueno y la fastidia.
Ahí está. General Motors la lió, tú lo has dicho. O sea, al final Hummer murió. Lo
compraron la marca y el H2 no era más que un Chevrolet, no sé, el Tahoe, con sí. Una carrocería que se parecía al H1 y ya está. Un coche que podías comprar un Chevrolet por $40,000 y te lo vendían con carrocería Hummer por 110.
Eso acabó mal, eso está claro.
Ahí está.
Y está donde está Hummer, desaparecida. Pero ahora, ¿no os da la sensación de que Land Rover y Mercedes y acaba transformando el G en esto? Están intentando... A ver, hay dos coches que está claro que más pronto que tarde van a morir, que son el Defender y el G, porque no pueden seguirse vendiendo con la técnica que tienen, porque por contaminación, por seguridad y por mil asuntos no se pueden seguir vendiendo. Pero es que sus sustitutos, el DC-100 este que está preparando Land Rover para sustituir al Defender, y lo que pueda salir del GeForce este si sale algo... Están intentando guardar, digamos, la estética, pero realmente el concepto es... totalmente infiel, no tiene nada que ver con el concepto original.
Es que no va a ser en nada parecido, en nada parecido, porque estos coches, porque tienen esa historia, tienen ese bagaje, pero a ti te sacan ahora los de Land Rover, el Defender,
sí,
nuevo, vamos a decir, o sea, lo que se vende, que te lo saquen como modelo nuevo, y eso es una mierda. Eso no... Vamos a ver, son lo que son por lo que han sido.
Ahí está, sí señor.
Sí, los nuevos serán productos marketing, no responderán a una necesidad que tuvieron los modelos originales en su día. No tenían una razón de ser, que era el ejército necesita un vehículo práctico que pueda aguantar todo, que pueda ir por todas partes. Ahora será, pues, como todos estos terrenos, intangible. Te venden una imagen.
¿Y la culpa sabes quién la tiene de todo esto? Hace muchos años que empezaron las marcas a contratar a tíos que solo eran de empresariales y de marketing para los puestos claves de las empresas.
y poco a poco han ido ocupando todas las plazas esas que hay arriba en las cúpulas directivas de las compañías. Y por culpa de esos señores que están ahí, que de locos de los coches tienen la mayoría bien poco, pues acabamos viendo cosas como esta, cosas como el Evoque descapotable, cosas como el DC-100, porque al final ellos lo que ven es un hueco de mercado que pueden vendérselo a un tío con dinero, vendiéndole la moto de que eso es el heredero del espíritu campero de la marca X, sea una o sea la otra. A mí me parece que es bastante triste y que mejor dejan el mito como está y lo matan bien muerto, que mantener un mito viviendo de cierta manera, ¿no?
Yo, en todo caso, con Land Rover le doy un voto de confianza, que quizá pueda hacer como Jeep, que también el Jeep original era, pues, respondía a unas necesidades y fue evolucionando, y cada el Wrangler actual no tiene nada que ver con el que del desembarco en Normandía.
Obviamente.
Pero es un autotren auténtico, o sea, le eches lo que le eches encima, el coche aguanta.
Habrá que ver si Land Rover hace el DC-100 en esa línea, ¿no?
Claro.
La gran duda que me queda a mí. Pero bueno, cambio de tercio a un tema muy importante, el penúltimo tema que vamos a tratar hoy, y son los precios del nuevo León, que han salido ya están publicados, que es un coche que es más barato que el Golf, más barato también que el A3. Nos queda todavía echarle la mano encima, pero la verdad es que la gente que está hablando de él habla bastante bien. ¿Qué os parece de precios? ¿Parece un coche caro? ¿Os parece un coche barato? ¿Os parece un coche apropiado para los tiempos que corren ahora mismo? ¿Dani?
Yo lo veo muy bien. O sea, no es que sea barato, pero tampoco están intentando cargarte un sobreprecio porque sí.
Es que ha cambiado de generación y se ha quedado más o menos en las mismas tarifas, ganando equipamiento y ganando técnica. Íñigo, ¿tú cómo lo ves?
Ah, yo lo veo bastante, bastante equilibrado, hombre, sobre todo a partir de cierto punto. Te quiero decir, un 1200 TSI, pues, por 15.000 euros, pues mira.
No. Pasa un poco con todos estos coches que te tienes que meter ya en el. En los
te tienes que meter en 20 para que.
Para que te salga rentable la compra.
Sí, para que tenga una mínima relación precio-producto, vamos a decir. O
equipamiento, vamos.
Sí, porque el Emoción, si no me equivoco, creo que no trae ni aire acondicionado.
Es que para eso te compras un Ibiza y te llevas un mejor producto por menos dinero. Al final ahí está el tema. Hay que saber cuándo te toca dar el salto al escalón superior y cuándo no. Lo que pasa es que en un mercado como el español, que es muy importante para las ventas del León, tal cual están las cosas, meter 20.000 euros en un coche se me antoja complicado, ¿no? Al final que...
Ya empezarán con...
Promos.
Con promos, con ofertas, con... De esto que, vamos, casi te regalan los coches, casi te dan dinero por comprar uno.
Sí, porque la Emoción no trae aire, pero seguramente esté disponible una opción y vas al concesionario y te dirá, no, pero si me lo compras, te regalo el aire. Casualmente, ¿no? Y ya está. Sí,
porque no harán ni una unidad con aire.
Seguramente.
Es que, de hecho, esto es muy típico. Tú intentas comprarte el coche más básico de una gama y ni existe, ni hay stock, y tienes que esperar 6 meses. Y si te lo llevas con 4 cosas que te valgan 500 euros, te lo llevas puesto, ¿no?
Sí.
Es una estrategia comercial, a fin de cuentas. ¿Creéis que se va a vender mejor o peor que el anterior?
Yo como mínimo igual.
Íñigo.
Yo creo que mejor. Yo creo que mejor porque antes... Con el anterior, ya sin conducirlos, ya montándote dentro, ya había diferencia. Había una diferencia más.
Apreciable, ¿no?
Más apreciable, pues con el Golf y. Bueno, y el A3, por supuesto. Y ahora yo creo que, bueno, parece que esa diferencia se ha recortado. Es que a mí lo de antes me parecía muy, muy cutre. O sea. Pues del pelo del Toledo de ahora.
Sí.
O peor.
A ver, yo lo que veía en ese momento, cuando te vas a un concesionario a comprar un coche, mucha gente no los prueba, pero sí se monta dentro. Y cuando te montas dentro del coche, digamos que es el punto ese dulce en el que el comercial te lo vende o no te lo vende. Si te has montado en un Golf y te vas al León y luego te vas a un C4, por decir algo, de los nuevos, y ves los interiores de los coches, el León viejo lo tenía mal para que lo compraras, la verdad. Porque no se veía como se tenía que ver. Luego, dinámicamente, el coche era cojonudo, vamos a ser claros. Y a nivel de mecánica y a nivel de espacio está bien. Y probablemente cuando te lo compras no te olvidas un poco del tema del salpicadero. Pero es que lo importante de ese tema de la calidad percibida es el momento de la compra. Digamos que más que por vivirlo, está por convencer al comprador, ¿no? Igual estaba ahí el problema. Yo ahora coincido con Íñigo que en eso ha ganado mucho. Y lo que sí veo es que el León esta vez va a ser un coche que se va a exportar más de lo que se estaba exportando. El León era un producto muy vendido en España y poco vendido en el extranjero. Y ahora mismo con el producto que han hecho me da la sensación de que va a canibalizar bastantes ventas de los Golf más rasos en mercados como Alemania.
Donde... Bueno, los anteriores León en la exportación en algunos mercados funcionaban muy bien. En Francia, en Reino Unido, sí, tenían ventas más que decentes, vamos. O sea, eran relativamente importantes. Pero tampoco es que fuese un producto solo español.
Sí, no era solo español, pero me da la sensación de que esta vez va a ser todavía menos. O sea,
mejor.
De hecho, probablemente, como el coche ahora es caro para la situación económica española, la clave para que funcione comercialmente es poderlo vender fuera. Además, lo de Reino Unido está muy claro que tiene mucho que ver con el apelativo dinámico de Seat, ¿no? Al final los británicos son tíos que compran coches siempre prestacionales, siempre buscan ese plus y eso lo tenía el León. Y con más variedad de carrocerías como va a tener ahora con el ST y con el tres puertas, por más razón. La verdad es que por el bien de Seat y por el bien de los puestos de trabajo que hay en Martorell, más nos vale a todos que funcione, ¿no? Y que se pase de esas 100.000 unidades año.
No, pero es verdad que en la exportación muchos mercados deberían apoyar un poco más y hacer un mayor esfuerzo en nivel de publicidad. Pero, por ejemplo, ese aspecto dinámico del que hablas, en Francia los Seat se venden relativamente bien, sobre todo Lyon y Ibiza. Y, sin embargo, la prensa especializada, sobre todo de coches más prestacionales, deportivos, tipo Charmant o Sporado, es que para ellos Seat no existe. Y aún así los coches se venden. Si consiguen hacer en muchos otros mercados lo mismo que consiguieron en Inglaterra, es masacrar un poco más a nivel comercial y conseguir quitarle esa imagen, ese estereotipo que tienen los extranjeros sobre Seat, triunfará. Claro, tienen que invertir.
Probablemente ahí está el problema de cada distribuidor local, porque al final el distribuidor local tiene que saber qué producto tiene y tiene que saber cómo venderlo. Y al final, si tú te compras cualquier revista británica de coches de prestaciones, Evo, por ejemplo, ¿cuántas contraportadas sale? O sea, prácticamente en todas, todos los meses, ¿no?
Sí, sí.
Es algo bestial. Entonces, eso al final te posiciona el producto, porque sea deportivo o no sea deportivo, y el ejemplo lo tenemos con muchos coches de Audi, sin faltar al respeto, que no tienen ese tacto de deportividad, te venden la historieta de que es un coche dinámico. Y como te venden la historieta de que es un coche dinámico, los periodistas no lo creemos y los compradores se lo creen también. Posicionar la marca es casi tan importante como tener un buen producto. Entonces, vamos a ver si son capaces de colocarlo.
No es tanto a nivel comercial, porque en muchas revistas francesas se anuncia en contraportada también. Pero no consiguen hacerle a los periodistas, entrarles en la cabeza que prueben el coche y que realmente vale la pena. O sea, se mantienen por ese estereotipo. Y no hay nada que hacer.
Sí, es complicado. Íñigo.
Iba a decir que al haber mejorado este coche, que aunque pueda ser caro para la situación actual, como está la situación como está, puede ser que mucha gente que se plantee un Golf, por ejemplo, por las similitudes que tienen el uno y el otro, vamos a decir, bajase un escalón, que ahora es más factible. Así como antes podía ser igual un poco más chocante, yo creo que, te quiero decir, en estas situaciones, pues mucha gente que va a cambiar de coche, pues vamos a ver, va a menos.
Sí, sí.
O no va a todo lo que quería.
O por lo menos se autojustifica mentalmente el hecho de me ahorro 3.000 euros, ¿no?
Sí.
Mira, eso le puede venir bien. Habrá que ver, como digo, hasta qué punto entra aquí un factor de canibalización. Porque al final, si el León no ha sido mejor en otras generaciones, ha sido porque, entre otras cosas, a Volkswagen no le interesaba que le comiera parcela al Golf. El Golf tiene un estatus privilegiado, no creo que le vaya a hacer daño el León, pero en mercados locales como España, pues igual sí que le quita un pedacito. Vamos con el último tema, si os parece, que va a ser un poco complicado, sobre todo porque a vosotros el tema de la Fórmula 1 ya sé que lo veis, pero no lo vivís tanto. Quiero que me hagáis una apuesta a ver qué va a pasar esta tarde en la Fórmula 1, a ver quién se lleva el campeonato al agua. Dani.
Por mucho que me joda, yo creo que el Sebastian Vettel, como no se sale de la pista con el agua, o se pasa, o hay un accidente, o se le falla el alternador.
Va a llover, hombre, igual todavía. Íñigo.
Hasta que no se baje la bandera, la carrera no habrá acabado.
Toma eso, ya.
Porque podemos empezar a hacer mil conjeturas y mil historias y al final va a pasar lo que tenga que pasar.
Obviamente, pero lo bonito es apostarse a algo, hombre.
Hombre, yo no voy a apostar.
No apuesta.
Conservador Íñigo. En fin, yo voy a hacer mi apuesta personal. Yo creo que va a haber ahí un desparrame de lluvia, accidentes y de todo. Yo creo que Vettel no va a ganar la carrera. Todavía no tengo claro por qué, pero tengo esa visión y me da la sensación de que Alonso no va a ganar el Mundial porque no va a conseguir sumar los puntos que le faltan para doblegar a Vettel. Pero vamos a estar ahí mordiéndonos las uñas hasta la última vuelta con el amigo Lobato, le voy a llamar por su apellido en vez de por el apodo famoso, que retransmite tan bien las carreras. Y voy a dejar esa pullita ahí, porque si no, luego me paso y... Sí.
Tu visión me recuerda a aquel gran premio de Mónaco en que acabaron tres coches y ganó Olivier Panis, por la gente decía, por casualidad. Bueno, sí, pero al menos acabó la carrera de los tres coches.
También me recuerda a otra que había de Alain Prost, que iba a ganar la carrera. Estaba lloviendo en Mónaco también, se estaban todos los coches estrompando y venía un tal Ayrton Senna doblando coches y adelantando a toda pastilla. Y cuando vio Prost que le iba a pillar, empezó a pedir que sacaran la bandera blanca para última vuelta porque estaba lloviendo demasiado, tenían que cortar la carrera. La cortaron y milagrosamente Alain Prost ganó la carrera. Haciendo muchas buenas migas con Ayrton Senna, que luego sería su compañero de equipo. Y acabarían como todos sabemos, dándose muchos cariñitos. En fin, señores, hoy vamos a dar por el tema por finalizado. Nos hemos quedado sin preguntas por vuestra parte, pues porque esta semana no las hemos podido verter. Pero para la próxima edición os prometo que os volveremos a abrir el buzón para que podáis cuestionarnos, preguntarnos y decirnos lo que realmente os venga en gana. Quiero darle muchas gracias aquí a Íñigo por habernos acompañado. Muchas gracias, Íñigo.
Gracias a vosotros otra vez.
Y a Dani, que sigue con su eco y con su Mac.
Gracias, hasta luego.
Y nada, os dejo con nada, os dejo con Autoblog, que lo sigáis disfrutando y en dos semanas nos volvemos a escuchar. Muchas gracias, hasta luego.